saludado, los que hemos saludado, otra vez buenos días. Tenemos que dar una noticia, y es que se nos va un amigo que ha venido de afuera. Se va a viajar el día martes, el amigo Pascal. El inmenso Pascal. Digo inmenso sobre todo por la altura, ¿eh? Así que lleves un abrazo de la iglesia para tu iglesia, la iglesia allí en Suiza, y un recuerdo para todos los hermanos allí en Suiza, y que vuelvas pronto. ¿Está? ¿Okay? ¿Gustó Argentina? Mucho. Ah, eso es bueno. Eso es bueno. Muy bien. Bueno, vamos a mirar en esta mañana, juntos, por favor, en nuestro estudio sobre la persona de Dios, tema tan fascinante, tan impresionante, tan complejo, tan difícil también de abordar, pero al mismo tiempo nos invita a cada uno de nosotros a conocerle un poco más. Sin lugar a dudas, es una misión imposible el conocer a Dios, conocerle completamente, digo. Pero la palabra de Dios nos presenta innumerables citas, pasajes que nos hablan de Él, y en realidad uno podría pensar toda la Biblia habla de Dios, cómo es Él, cómo actúa Él, cómo será Él en la eternidad, etcétera. Y así que nosotros lo que estamos haciendo es aproximarnos un poquito, divisar un poquito por una pequeña ventanita lo que es la persona de Dios, y algún día en la faz de Jesucristo, en la persona de Jesucristo, sin lugar a dudas, tendremos toda la eternidad para conocer la grandeza, la majestad de este Dios que es nuestro Dios. Les llevo para mirar en esta mañana al tema de la fidelidad de Dios a dos pasajes, por favor. Uno se encuentra allí en Lamentaciones capítulo 3, ustedes ya lo ven en pantalla. Lamentaciones el capítulo 3 y el versículo 22, un precioso pasaje de la palabra de Dios. Yo les invito a que lo lean completo, el capítulo 3. Siempre digo particularmente a los jóvenes, es un capítulo para los jóvenes, en medio de un libro no tan juvenil, porque es un libro que habla de lamentaciones. Los jóvenes no les gustan mucho las lamentaciones, los lloros, etcétera, pero este capítulo 3 es un capítulo monumental, y para los jóvenes es fantástico. Yo me acuerdo cuando era muy chico haberlo leído, siempre me quedó grabado en el corazón, y repetidas veces he ido a mirar sus conceptos. Pero vamos a ver solamente tres versículos, versículo 22 al versículo 24, para hablar algo sobre la fidelidad de Dios. Dice así: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto, en Él esperaré. Vamos a mirar juntos un versículo más en el Nuevo Testamento ahora, en 2 Timoteo, capítulo 2 y versículo 13. Este versículo es parte de un himno cristiano que probablemente cantaban los creyentes de la primera hora, de las primeras iglesias. Y en medio de este himno, que arranca en el versículo 11, el último versículo, el 13, dice así: si fuéremos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Voy a leerlo en otra versión, estos dos pasajes. Los voy a repetir en otra versión, en la NBI, para darle algún matiz un poco más claro en alguna de las expresiones, sin, por supuesto, restar el contenido que hemos leído juntos en nuestra versión 60. Dice: el gran amor del Señor nunca... nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades. Muy grande es tu fidelidad. Por tanto digo, el Señor es todo lo que tengo, en Él esperaré. Y el segundo versículo que leímos juntos allí en 2 Timoteo dice, si somos infieles, Él sigue siendo fiel, ya que no puede negarse a sí mismo. Ser infiel parecería ser la señal de los tiempos que estamos viviendo. Me acuerdo hace muchos años, había un slogan en un comercial, un artículo comercial, particularmente un artículo, eran unos cigarrillos, de paso, y decía, sea infiel. No sé si lo recuerdan algunos, sea infiel. El asunto era, cambie de marca y vaya a comprar la marca que estamos publicitando. Pero sea infiel, más que un slogan comercial, realmente es un slogan de los tiempos que vivimos. Es una manifestación de los tiempos que vivimos. Y evidentemente, tanto sea en el matrimonio, ahí estamos viendo a alguien que se está sacando un anillo, la infidelidad ya ha penetrado en el matrimonio y uno puede mirar prácticamente, no hay casamiento que soporte más de unos pocos años. A veces cuando uno dice, tengo 40 y tantos años de casado, abren los ojos como plato, como si fuera una proeza. Y no es una proeza, es lo lógico, es lo que debería ser. En definitiva, cada vez que una persona se casa, aunque ahora no se casan tanto, desde luego, se dice hasta que la muerte nos separe, de modo tal que qué cosa rara es que uno pueda permanecer tantos años. Pero bueno, pasa que muchas veces la infidelidad, esto lo vemos a diario, escuchando simplemente algún noticiero, algún programa, nos damos cuenta que evidentemente la infidelidad es una de las causas de ruptura de los matrimonios. Pero también la infidelidad en cuanto a los negocios, el decir una cosa y hacer otra, el ser infieles en los negocios, abusar de las personas, abusar de los precios, etcétera, también es un tema de infidelidad, por no decir de romper contratos, etcétera. Infidelidad también en cuanto a las coimas, prebendas que uno puede recibir por ejemplo, votar algún candidato. Es decir, esa infidelidad que se guarda en lo secreto y se manifiesta luego en nuestras actitudes. Y finalmente la infidelidad en la política, que vamos a hablar de estos políticos que, como dice el cuento, se les debería crecer la nariz por tanta mentira y tanta promesa infundada que tienen. No estoy hablando de todos, estoy hablando en general, estoy hablando de lo que pasó en todos los tiempos en cuanto a eso. De modo tal que la infidelidad evidentemente es un rasgo propio del hombre y sobre todo propio de aquel que no conoce a un Dios fiel. Dentro de los atributos de Dios, lo remarcamos porque siempre estamos repasándolo, hay atributos que son esenciales del ser divino y esos atributos son absolutamente incomunicables. Estuvimos viendo últimamente ese Dios que es omnipotente y omnisciente, etcétera, y esos son atributos esenciales del ser divino, de ese ser divino que es parte de la Trinidad bendita que aparece en las Escrituras. Y esos atributos de Dios son incomunicables. Él no me puede hacer omnipotente a mí, ni me puede hacer omnisciente. No me puede hacer porque evidentemente son atributos propios de Dios, únicos de Dios. Y estos atributos nos hablan entonces de quién es Dios. Cuando hablamos de los atributos del ser divino, aprendemos un poquito de lo que es Dios, quién es Dios. Pero hay otros atributos que son inherentes a la persona divina. Y entonces estos son comunicables. Dios puede comunicar estos atributos como la santidad o en este caso la fidelidad. Y en estos casos uno puede aprender cómo es Dios, cómo es esa persona sublime que es la persona de Dios. Por lo tanto, repaso, los atributos incomunicables nos hablan de quién es Dios. Los atributos comunicables inherentes a la persona de Dios nos dicen cómo es Dios. Y como la Biblia dice que tenemos que ser imitadores de Dios como hijos amados, entonces Dios permite que esos atributos suyos, en este caso la fidelidad, sea también un atributo de cada uno de aquellos que somos sus hijos. Por lo tanto, si Dios es fiel, nosotros también deberíamos ser, como Dios, fieles. Dios es fiel y es un atributo de la naturaleza divina. Y Dios desea, por esa razón, que seamos nosotros igual que Él, fieles. ¿Qué es fidelidad? Fidelidad podríamos describirla como lealtad en el cumplimiento de los compromisos que alguien ha contraído. Es evidente que cuando nosotros contraemos un compromiso, cualquiera sea, lo que se requiere es que ese compromiso se cumpla. Y es muy mal visto todavía, evidentemente, porque todavía tenemos algunos rasgos de la moral de Dios cuando no cumplimos un compromiso, cualquiera sea esto. Nos duele cuando alguien no cumple con nosotros algo que había pactado antes. Nos molesta, nos sentimos ofendidos por eso. Y evidentemente, entonces, la fidelidad es eso, es el cumplimiento de un compromiso contraído con anterioridad. Pero algo más allá de lo que es el cumplimiento de un compromiso es que en muchos casos la fidelidad entraña un sentimiento de amor o de cariño hacia otro ser en favor del cual se puede se contribuye a su bienestar, a que se sienta bien. Cuando somos fieles, no solamente es cumplir legalmente, cumplimos porque respetamos, porque amamos, porque queremos a la persona aquella con la cual hemos contraído un compromiso, y lo hacemos por amor, lo hacemos por cariño. Y cuando hablamos de estas dos cosas, pensamos entonces en la fidelidad de Dios. Dios no es fiel no solamente porque no puede negarse a sí mismo. Dios es fiel porque además nos ama y nos quiere hacer bien. Y el cumplimiento de los compromisos de Dios, de los pactos de Dios, no es solamente un aspecto legal, frío. Dios cumple sus compromisos porque nos ama, porque tiene un cariño especial para cada uno de nosotros. Cuando pensamos en la palabra fidelidad, en la Biblia saben que está el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento está en hebreo. La palabra de donde sale la palabra fidelidad, no importa en el hebreo, no importa de mencionarla, pero importa el concepto. Viene de una raíz que quiere decir seguridad o firmeza. En el hebreo, fidelidad se asocia con seguridad y con firmeza. Por eso se ilustra tantas veces con la palabra roca. Dios, dice la Escritura, es mi roca y mi refugio. O por ejemplo dice otro pasaje, de los innumerables pasajes que hablan de Dios como una roca que nos da seguridad y que nos da firmeza, Él es la roca cuya obra es perfecta. Dios es una roca sobre la cual yo me puedo subir, puedo asirme. Y yo sé que esa roca es inmovible. La Biblia dice que Dios es la roca de los siglos. La roca de los siglos es una roca que no se mueve ni moverá jamás. Por lo tanto, su fidelidad para mí es certeza, es seguridad, es firmeza. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, la palabra que se usa en el Nuevo Testamento, fidelidad o fe, porque es la misma palabra en el griego, significa alguien digno de confianza. Ustedes recuerdan, por ejemplo, cuando en Gálatas el capítulo 5 se menciona lo que es el fruto del Espíritu Santo. ¿Recuerdan? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Fe es fidelidad. Un fruto del Espíritu Santo es la fidelidad. Quiere decir alguien digno de confianza. Dios es digno de confianza, no tengo ninguna duda. Podemos confiar en Él, definitivamente. Pero Dios quiere que nosotros tengamos también una fidelidad de tal forma que seamos personas dignas de confianza. No solamente para Dios. Es maravilloso pensar que Dios se digna confiar en nosotros, así como somos. Dios nos ha confiado tantas cosas, entre otras, el Evangelio. Dice la Escritura, tenemos este tesoro en vasos de barro, ¿recuerdan? El conocimiento de Dios que tenemos que dar a conocer a otros. ¿Para qué? Para que la excelencia del poder, dice, sea de Dios y no nuestra. Por lo tanto, Dios nos ha confiado y Dios todavía, a mí me maravilla pensar que Dios confía o quiere confiar en mí, aunque yo soy como soy. En usted, en vos, quiere confiar. y confía muchas cosas en nosotros. Pero además de confiar, de ser Dios confiable, tenemos que ser entonces confiables no solamente para Dios, pero además para los demás. Dice la Escritura, sea vuestro sí, ¿cómo? Sí, ¿y vuestro no? No. Dice, no juréis ni por el cielo ni por la tierra. Estamos muy acostumbrados a decir, te juro. Yo me acuerdo cuando era pequeño, mi madre, cuando yo decía una cosa de esa, me ponía cara mala. Se enojaba. Dice, no hay que jurar, me decía. ¿Por qué? Porque lo dice la Biblia. Porque Santiago lo dice, no juréis ni por el cielo ni por la tierra. El cielo es el lugar de Dios, la tierra es el estrado de sus pies. Por lo tanto, ¿qué vas a jurar? Si no soy capaz yo de ser dueño de un cabello que se me cae. Por lo tanto, dice, sea vuestro sí, sí, y vuestro no, no. Cuando decimos sí, punto. Ya vamos a ver un capítulo extraordinario al final del libro de los Salmos, donde habla de un perfil moral de lo que debería ser el cristiano como una persona fiel, fidedigna, digna de confianza. Yo te pido en esta mañana que revises un poco, que revisemos un poco nuestra personalidad. ¿Somos dignos de confianza de verdad? Cuando decimos sí, la gente puede olvidarse y decir, ya, me dijo que sí. Cuando decimos no, es que no, y terminado, por convicción, no por capricho, por convicción, por seriedad, por verdad, por responsabilidad, por fidelidad. Decir sí o no y punto. No hace falta jurar. No debemos jurar. Debemos, en todo caso, yo te prometo alguna cosa para el futuro. Pero no jurar, porque eso no es lo correcto para un cristiano. Fidelidad de Dios. Un atributo, decimos, de la naturaleza divina. Dios es fiel. Leo algún versículo de la Biblia. Dice Deuteronomio 7:9. Conoce, pues, que Jehová tu Dios es Dios. Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta mil generaciones, y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia, en persona le dará el pago. Espere, vamos a leerlo otra vez. Vamos a leerlo despacito otra vez, vale la pena. Conoce pues que Jehová, tu Dios, es Dios. Dios fiel. ¿Estamos de acuerdo que Dios es fiel, sí o no? ¿Alguna duda? No. Dios es fiel, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a ver cómo se manifiesta esa fidelidad. Dice que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta mil generaciones. ¿Creemos eso, sí o no? Hombre, es que si creímos la primera parte, ¿por qué no creer la segunda? Y pensamos que Dios es tan fiel que guardará el pacto y la misericordia con aquellos que le aman. ¿Estás amando a Dios? ¿Estamos amando a Dios de verdad, como la Biblia pide que amemos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, con todo lo que somos? Pues si amamos a Dios de verdad, entonces Él es fiel y cumplirá su pacto. Cada uno sabe cuáles son las promesas que Dios da al corazón, y las guardamos bien en el corazón. Te las va a cumplir, y las va a cumplir por mil generaciones. No sé si el Señor no vendrá antes de mil generaciones, espero que sí. Pero si aún así no fuera, dentro de mil generaciones, tu descendencia va a decir, Dios es fiel, porque Él cumple su palabra. Yo no tengo duda de eso, Él cumple su palabra. Cuando no recibimos eso de Dios, no es porque Dios falle, es porque nosotros fallamos. Y mira lo que dice, da el pago en persona al que le aborrece. No te animes a aborrecer a Dios, no te animes a hablar mal de Él, no te animes a rebelarte contra Dios. Porque dice la Escritura que le dará el pago en persona, escucha, destruyéndolo. Temamos, dijo el Señor, aquel que puede destruir el alma y el cuerpo, ¿dónde? ¿Dónde? En el infierno, ¿recuerdan? ¿Sí? Él puede destruir. No quiere decir aniquilar, destruir. Quiere decir una eternidad lejos de Dios, de su bendición, de todo lo que es el amor de Dios. Eso es plena destrucción de la vida. Dice, y no se demora con el que le odia, en persona le dará el pago. No dice aquí que se lo va a dar en vida, en la vida aquí. Dice, en persona. En persona, puede ser acá o puede ser allá, porque la Biblia dice que todos estaremos delante de Él. Y desde luego, cuando estemos delante de Él, para premio o para condenación, Dios nos mirará, estaremos personas con Él. Yo no me animo a decir, el otro día estaba viendo una serie de un personaje de la historia, no importa quién, que desde luego cometió tantos crímenes, tantas atrocidades, tenía tanto odio en su alma. Y pensaba, les aseguro, cuando lo estaba viendo, obviamente ya murió. Y yo digo, ¿cómo será esta persona cuando esté delante de Dios? ¿Qué le dirá a él? ¿Cómo soportará el castigo eterno para su alma? Oh, amigos, Dios da ahora oportunidad de salvación a todo aquel que no es de él. Prepárate para venir, dice la Escritura, al encuentro con Dios, porque él dará el pago en persona. Dios es fiel, dice 1 Corintios capítulo 9, 1, 9, dice, fiel es Dios, definitivamente, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. Y esto para aquellos que somos del Señor. Fiel es Dios, fuimos llamados a la comunión de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. 2 Timoteo capítulo 2 y versículo 13, ya lo leímos juntos. Si fuéremos infieles, él permanece fiel, porque no puede negarse a sí mismo. Ser infiel de parte de Dios sería negarse a sí mismo, sería no ser él, no ser Dios. Y Dios es, por lo tanto, Dios es fiel. Es absolutamente lógico que así sea, porque Dios es así. Ustedes ven atrás de este, un dibujo atrás, ¿verdad? El tema del arco iris. ¿Qué es el arco iris? No es una promesa de Dios. Lo es, ¿verdad? Desde tiempos de Noé, estamos hablando de miles de años atrás. ¿Alguna vez el mundo pereció por diluvio? Nunca más. Dios dijo, voy a poner mi arco en las nubes, y Dios mantiene su palabra, y nunca más el mundo perecerá por diluvio. ¿Cómo perecerá el mundo? ¿Por qué otro elemento? Por fuego, pero nunca por diluvio, porque el arco de Dios está puesto en las nubes. Y cuando uno mira el arco iris, dice, ahí está la gracia de Dios. Ahí está el pacto de Dios. Ahí está la fidelidad de Dios. Dios cumple. Miles de años han pasado y pasarán. Y Dios no altera su palabra porque es un Dios fiel a sus pactos. Dios no falta a su palabra porque dice Números 23, 19, que no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y la pregunta está en la Biblia, ¿y lo hará? O más bien, ¿y no hará? Él dijo, ¿y no hará? ¿Habló y no ejecutará? La respuesta es obvia. ¿Él dijo y no hará? Sí, hará, porque él lo dijo. ¿Él habló y no ejecutará? Sí, ejecutará, porque él lo dijo, porque él habló. Por lo tanto, Dios es fiel y su palabra es absolutamente verdad. Nunca faltará su palabra. Pero además, y esto es extraordinario, es que su fidelidad acompaña a su misericordia. Les voy a leer solamente 4 versículos en la Biblia, donde habla la misericordia y la fidelidad de Dios juntas. Es como si fuera una parejita, que ahí van las dos. Misericordia y verdad, y fidelidad. Misericordia y fidelidad, misericordia y fidelidad. Y siempre está la misericordia adelante. Y siempre está la fidelidad después. En el sentido de que uno puede divisar la tremenda misericordia de Dios. ¿Qué es la misericordia de Dios? Misericordia es amor en acción. Misericordia no es yo te amo. La misericordia es yo te amo y hago algo. Y cuando hablamos de la misericordia de Dios, hablamos de ese Dios que no dice solamente por un slogan yo te amo o Dios es amor. Dios es amor, ¿por qué? Porque actúa. Porque es movido a misericordia. Y miren, dice la Escritura, Salmo 36:5, dice hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza las nubes. 92:1, que lo conocemos bien. Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo, anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad por las noches. Salmo 117, ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Dios o del Señor es para siempre, aleluya. Y finalmente leo Salmo 138:2, me postraré, dice David, ante tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y por tu fidelidad. Misericordia y fidelidad siempre van juntas en Dios. Algunas pruebas de la fidelidad de Dios que encontramos en la Biblia. En primer lugar, en el mantenimiento de su creación. Dios es fiel y desde el principio que hizo todas las cosas, que creó todas las cosas, Él mantiene su creación. Génesis 8:22 dice, mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día. ¿Alguna vez cesaron esas cosas? ¿Alguna vez fue frío, 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 nunca calor? ¿El verano? ¿Se olvidó Dios de mandar el verano? No es así. ¿Alguna vez fue a la noche fue de día y al día fue la noche? ¿Alguna vez alguien que sembró zanahorias dejó de cosechar zanahorias? No. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Él lo hizo así y su palabra se mantiene generación tras generación, tras generación, tras generación. Y uno puede decir, ahora es de día, esta noche, si el Señor no viene, ¿qué va a ser? De noche. ¿Y mañana qué será? A la mañana. De día, otra vez. Y ahora tenemos frío. ¿Y ahora, después del frío, qué viene? ¿Después del invierno, qué viene? ¿La? ¿Y va a venir la primavera, sí o no? ¿Y el verano? También. ¿Por qué? Porque Dios es fiel y porque su palabra se cumple. Dice Mateo capítulo 5, verso 45, en palabras del Señor. Dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Qué fiel es Dios, que no elige. Dice, bueno, este es bueno, a este le voy a mandar sol. Y al otro, no, al otro no. ¿Dónde está él? No hay sol, porque es malo. O dice acá, hace llover. Y la lluvia tantas veces necesaria, ¿verdad? Me acuerdo, me decía un señor que era peruano y vivía en Lima. En Lima no llueve nunca, ¿saben? Las casas, los techos, usted puede mirar un techo de las casas sencillas y están agujereados. ¿Cómo está agujereado el techo? Sí, porque no llueve nunca. En Lima no llueve. Así que me decían ellos, ¿saben por qué la lluvia es una bendición? Dice, porque la lluvia, además del campo, además la lluvia limpia la atmósfera y limpia las calles y limpia... Dice, ustedes tienen una bendición que no saben apreciar porque llueve. Bueno, Dios no elige a los buenos para que llueva y a los malos no les llueve. Bueno, no me digan ahora que los limeños son todos malos, ¿no? No tiene nada que ver. Es un tema climatológico. Quiero decir, donde llueve, llueve para todos. Y donde sale el sol, sale... para todos. Por lo tanto, Dios es fiel y nada lo condiciona a Él, ni siquiera como yo soy, ni siquiera mi pecado, ni siquiera la rebeldía de los hombres, ni siquiera las atrocidades de los hombres. Dios permanece en su palabra y lo que hizo seguirá haciéndolo. Pero además en la preservación de Israel, leo estos versículos, fíjense lo que dice Génesis 15. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. ¿La tierra de qué? ¿De dónde? ¿Dónde iba a ser oprimido Israel 400 años? En Egipto, ¿cierto? ¿Cierto? Bien. Más también, cuando tenga que decir, hablen pues, ¿sí? No tenga miedo que no... podemos hablar, podemos decir alguna palabra, sin problema. Mas también a la nación a la cual servirán, o sea, Egipto, juzgaré yo, dice Dios. Y después de esto saldrán con gran riqueza. Vean, esto se lo dijo a Abraham 500 años antes de que sucediera. ¿Está claro? Bien, sigo. Y tú vendrás a tus padres en paz, serás sepultado en buena vejez, y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí, es decir, los habitantes de Palestina en aquel momento. Ahora leo Éxodo, 500 años después, y pasados los 400 años, 430 años, en el mismo día todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. ¿Cumplió Dios, sí o no? Se lo dijo Abraham 500 años antes. 500 años antes de ahora es más o menos, cuando Colón llegó a América. ¿Digo bien? Es como si a Colón, ¿más? ¿Por qué? ¿1492? ¿1500? Ya, más o menos. Es como si Dios le hubiera dicho a Colón lo que iba a suceder hoy. Mira qué pasó, ¿eh? Bueno, muy bien. ¿Pasó o no pasó? Sí, le dijo Abraham, ¿van a volver? Van a volver. ¿Iban a salir de Egipto? Salieron de Egipto. ¿Iban a la tierra? Iban a la tierra. Desde luego, Dios no miente, Dios es fiel. Y cuando dice algo, lo cumple, porque Dios, además de fiel, es verdad. Su palabra es verdad. Créalo, créalo, su palabra es verdad. Cuando usted lee algo en la Biblia, alguna sentencia de Dios, alguna promesa de Dios, es mi corazón rebelde cuando dice, tal vez nada. Dios lo dice, punto, terminado. Dios cumple en sus promesas de salvación. Dice Isaías capítulo 7, lo conocemos bien este pasaje. Dice, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y leo después de 700 años esta vez. Dice el apóstol Pablo en Gálatas 4:4, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo. ¿Cumplió Dios, sí o no? Claro, sí, Dios es fiel. Dijo que iba a nacer de una virgen, nació de una virgen, claro que sí. Dijo que iba a nacer en Belén, nació en Belén, sí o no, nació en Belén. Dijo que iba a estar entre los hombres como uno más, un hombre sin... ¿Fue así? Sí, fue así. Dijo que iba a morir en la cruz. Los judíos no lo entendían eso. ¿Murió en la cruz, sí o no? Claro que sí. El Mesías. Dios cumple, Dios es fiel. La fidelidad de Dios en la protección de los suyos. Leo en Salmo 91. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formasen la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Leo en Isaías 46. Escuchen los viejitos. Los más viejitos, como yo, y un poco más. Y hasta la vejez, yo mismo, y hasta las canas, os soportaré. Yo hice, yo llevaré, quiere decir, voy a cargar con ustedes, yo soportaré y yo guardaré. ¿Tenemos duda? ¿Tenemos duda si el Señor que ha sido refugio de generación en generación para tantos, no va a ser refugio para nosotros? Claro, me dijo usted, sí, bueno, pero usted sabe los achaques de la vejez y sabe los problemas que tiene. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? Es así, el cuerpo se gasta. ¿Sabe qué? Se va gastando el cuerpo de afuera, pero el nuevo se va renovando. Usted tiene pocos días de vida en la tierra. Muy bien, ¿sabe cuánto va a tener en el cielo? Bueno, mire para arriba, pues. La Biblia dice, pongan la mira, ¿dónde? ¿En las cosas de dónde? De arriba, no en las de la tierra. Claro que se va gastando y claro que tenemos achaques. ¿Cuánto dura esto? Es una tribulación momentánea, dice 2 Corintios 4. Momentánea. ¿Y cuánto es lo de arriba? Dice, es un eterno peso de gloria. Compare, a ver, y dígame cuál le conviene. Nos aferramos a nuestro cuerpo y nuestro cuerpo es una tienda, es una carpa. ¿A usted le gustaría vivir en carpa toda la vida? A veces hemos ido de carpa en vacaciones, ¿no? Es divertido ir en carpa. Ahora, mire si usted va a vivir en una carpa toda la vida y va a tener que cocinar en la carpa, dormir en la carpa y cuando viene el frío salir afuera para darle al martillito para que no se le vuele la carpa. Bueno, ¿sabe? Nuestra vida es una carpa. ¿Sabe lo que tenemos arriba? Una casa, dice la Biblia. Una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. ¿Dónde prefiere vivir? ¿Cierto o no? ¿Sí? Bueno, eso usted me dirá, qué consolación, ¿no? Uno se aferra a la vida. Yo no me quiero ir, no me quiero ir. Cuando lleguemos arriba, yo creo, lo digo para mí, yo digo, qué tontería la mía, ¿no? Me aferraba tanto, sin darme cuenta de lo que me estaba perdiendo. ¿Sí? Bueno, anímese pues, hermano, porque la palabra de Dios es fiel y Dios es fiel. Y si prometió, cumple, sin duda, va a cumplir. En la protección de los suyos, pero además en su amor. Isaías capítulo 30, verso 18, leo. Por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros y por lo tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia. porque Jehová es Dios justo. Bienaventurados todos los que confían en Él. Podemos confiar en el Señor, porque el Señor siempre tendrá piedad de nosotros y siempre será exaltado por la misericordia suya desplegada hacia nosotros. Él nos ama, es fiel en su amor nunca cesará. Dice la Biblia en 1 Corintios 13 que el amor, ¿qué pasa? Nunca, bueno, nunca deja de ser. Uno piensa en el amor nuestro, ¿cierto? Bueno, el amor nunca deja de ser. No, no, también es el amor de Dios, de ahí viene. El amor de Dios nunca deja de ser. Todo lo espera, todo lo soporta, todo lo cree. El amor de Dios es así, nunca dejará de ser. No tengas ninguna duda, Dios te ama. ¿Cuántos días de tu vida? Todos los días. ¿Cuántos minutos de tu vida? Todos los minutos de tu vida. Si no fuera por el amor de Dios, estaríamos absolutamente consumidos, dijo Jeremías. Lo merecemos, ¿sí o no? ¿Verdad? Pero dice, nunca decayeron sus misericordias. Son renovadas cada mañana. Su fidelidad es grande. Dios es grande y su amor permanece siempre. En sus promesas, dice Hebreos capítulo 10 y verso 23, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza. ¿Por qué? Porque fiel es el que prometió. Yo no sé si le pasó a usted, hermano, alguna vez de decir, yo no sé para qué soy creyente, con todo lo que me pasa acá. No sé qué valor tiene ser cristiano. Y uno mira, prende la televisión y en la televisión están los artistas. El otro día me decía Ligia, me decía, ¿será que es cierto eso? Pues se mataban de risa y estaban felices como si nada hubiera pasado, como si el mundo fuera el paraíso. Bueno, está bien que se rían, es lógico. Yo no digo que sean falsos, están viviendo sus circunstancias. Pero eso no es la realidad. Y aunque lo fuera, la realidad acaba con nuestros años. Ahora, ¿vale la pena ser cristiano, sí o no? ¿Renunciarías a ser del Señor? Dirías, bueno, ya gasté muchos años. Ahora me voy al mundo. ¿Y por qué a veces lo hacemos? De repente no nos proponemos hacerlo, pero a veces lo hacemos. Y en vez de estar cerca del Señor, nos vamos alejando de Él. Y decimos, ¿para qué soy creyente? ¿Para qué? Y nos entra la decepción y el desánimo. Querido hermano, dice acá la Escritura, mantengamos firme, sin fluctuar, sin ir para un lado o para el otro, la esperanza de nuestra profesión. ¿Por qué? Porque fiel es el que prometió. Léelo otra vez. Léelo en casa otra vez. Y dice, Señor, manteneme fiel en tus caminos. Porque vos prometés, vos cumplís. Vale la pena ser de Cristo. Vale la pena ser del Señor. Hay una canción preciosa que cantamos muchas veces. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras viva aquí, cercado de su luz, siempre en sus promesas confiaré. Y dice el coro, grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en, para siempre, amén. La fidelidad de Dios, vamos terminando ya, en su disciplina. Es bueno recibir todas las cosas de Dios. Y las cosas buenas nos encantan. Pero cuando vienen las cosas no tan buenas, no tan agradables, tenemos que pensar que Dios también en esas cosas es fiel. Mire, déjeme decirle que Dios nunca aflige sin razón. Siempre hay una razón. Y no es porque Dios no me ame. Eso ya está dicho y comprobado. Le voy a leer lo que dice 1 Corintios 11:30. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Fíjese esas tres palabras con que empieza el versículo. Por lo cual. ¿Qué quiere decir por lo cual? Que hay una razón, ¿no? ¿Cierto? Mi lógica me dice que cuando el apóstol dice por lo cual, es porque se está refiriendo a algo que ya ocurrió. Por lo tanto, cuando yo tengo una disciplina de Dios. No siempre es así la enfermedad, ¿eh? No siempre es así. La enfermedad puede venir porque mi cuerpo se gasta. Pero cuando yo sé que hay una enfermedad o que estoy débil espiritualmente porque Dios está poniendo su mano sobre mí, entonces yo tengo que pensar en esas tres palabras. ¿Por lo cual? ¿Por qué? ¿Por Dios o por mí? Por mí. Lea 1 Corintios 11 y se va a dar cuenta. Estaban viniendo a la cena del Señor en ese caso en forma muy displicente. Hermano, nunca vengamos a la cena del Señor sin revisarnos primero. Nunca vengamos levantándonos de la cama así como venimos y listo, a la cena. Ya, con sueño. Tómese 5 minutos, hermano. Tómese 10 minutos. Y miremos antes de venir a la cena del Señor. Pero no solamente el domingo. Miremos el sábado y el viernes y el jueves. Porque no se trata de venir solamente el domingo a poner la cara. Se trata de vivir la vida cristiana como debemos vivir cada día de la semana. Dios aflige sabiamente. Dice Salmo 119:75, conozco, Dios, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Ya está. Eso es honestidad. Me afligiste, Señor, lo hiciste conforme a tu fidelidad, porque eres fiel. Dios aflige al mismo tiempo con misericordia. Dice Dios, entonces castigaré con vara su rebelión y con azotes sus iniquidades. Mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad, o sea, mi fidelidad. Y Proverbios 27:6, es un versículo precioso, chiquito, que dice... Fieles son las heridas ¿de quién? ¿De quién? Del que ama. Dios me ama, ¿no? Cuando Él hiere, las heridas de Dios, ¿cómo son? Fieles. Son fieles. Por algo lo hace. Por alguna razón Dios me aflige o me hiere. No es por capricho. Es porque el Dios es sabio. Y al mismo tiempo Dios limita la disciplina. Porque dice... No os dejaré ser más tentados que lo que podemos soportar. Por lo tanto, Dios pone siempre un límite a la disciplina. Dios es un Dios de amor. Pero además, Dios es fiel en la culminación de sus propósitos. Dice 1 Tesalonicenses 5:23, el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué más dice? El versículo siguiente. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Os santifica por completo. ¿Sí? Toda nuestra vida debe ser santificada, espíritu, alma y cuerpo. ¿Para qué día? El día que el Señor viene. Preparémonos para ese día, ¿cierto? Vivamos en santidad para ese día. Y dice, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. El Señor viene, prometió y va a venir para buscarnos y llevarnos con Él. Así que sus propósitos quedarán cumplidos. Filipenses 1:6 lo conocemos bien. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. Palabra perfeccionar ahí quiere decir la completará hasta el día de Jesucristo. Ponete las manos de Dios. Deja que Él complete la obra. Deja que lo haga, ¿sí? Que Él te vaya santificando y que te vaya preparando para ese día. ¿Qué trae entonces la fidelidad de Dios? Bueno, voy a ser más breve ahora. Trae confianza para nuestras vidas. Dice el apóstol Pablo, yo sé a quién he creído y estoy seguro. Produce gratitud en nuestras vidas porque decimos, bueno, si el Señor no me ha consumido por su misericordia, porque es fiel, esto mueve en gratitud mi vida y al mismo tiempo... puedo agradecerle por todo lo que Él hace por mí. Hay una canción que hemos cantado tantas veces con el coro aquí en la iglesia. ¿Recuerda esa? Vale la pena repasar la letra. Puede oscurecer. Puedo estar rodeado de lo que nunca esperé. Estar en la neblina de un gran dolor y pensar que no hay salida para mí. Pero hay una verdad que nunca me dejará desfallecer. Y aunque yo no la deba merecer, me sostiene. Dice la otra estrofa, aunque en mi vida haya duda, en plena noche oscura, Él extiende sus brazos de amor. y estando en la tormenta, su mirada me alienta y otra vez me deja ver que ha sido fiel. Y el coro de la canción dice, Dios ha sido fiel. Vuelve a decir, Dios ha sido fiel. Su fidelidad nunca acabará, permanecerá, siempre crecerá. Y termina diciendo, Él ha sido fiel y por siempre lo será. Recuerdo cuando escuché esta canción, estaba pasando un momento difícil en mi vida, complicado. Estaba en medio de la tormenta, de esas que suelen venir la vida creyente. Y escuché la canción, impactó mi alma, me senté en el órgano de casa y la arreglé para el coro y la cantamos tantas veces. Y lo importante es que decimos en cada canción, Él ha sido fiel y por siempre lo será. Y podemos decir con toda confianza, Él ha sido fiel y por siempre lo será. Así que produce confianza, produce gratitud, pero al mismo tiempo produce compromiso. En el Salmo 12 dice que se han extinguido, dice. Estamos hablando de hace 3.000 años atrás. ¿Cómo será hoy, no? Los fieles de entre los hijos de los hombres, decía David. Se han extinguido. Es una raza en extinción, la de los fieles, ¿sí? Pero somos hijos de Dios y debemos, porque Él es fiel, debemos ser fieles como Él. Este es el salmo que yo les decía, que deberíamos tener en cuenta en nuestra vida. Salmo 15. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo y quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad, o sea, es fiel en su corazón. El que no calumnia con su lengua, el que no hace mal al prójimo, el que no admite reproche alguno contra su vecino, escuche, aquel cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová, el que aún jurando en daño suyo, estamos en el Antiguo Testamento, pero dice jurando, en el Nuevo no, no por eso cambia, el que aún jurando, el que aún comprometiéndose en daño suyo, no, por eso cambia. Es difícil esto, ¿eh? Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Léalo otra vez en casa. Salmo 15, vale la pena. Es un decálogo moral para nuestra vida. Termino con esto. ¿Conoce a esta señora? Asia Bibi. Asia Bibi es mamá de 5 hijos. Ella vive en Pakistán. Es una cristiana fiel. Y al mismo tiempo, ella trabaja en el campo. Es campesina. Y estaba un día trabajando en el campo. Y estaba trabajando en medio de compañeras suyas que eran musulmanas. Y ella fue a beber de un pozo y las compañías dijeron, ella está contaminando nuestro pozo, porque ella es cristiana, nosotros somos musulmanes. Le exigieron dejar la fe musulmana y ella respondió en su defensa a sus compañeras, Cristo murió en la cruz por los pecados de la humanidad. Y preguntó a las mujeres, ¿qué ha hecho Mahoma por ustedes? Claro, cuando escucharon eso, se imaginan, fueron al imán local, al sacerdote, diríamos, mahometano, musulmán, la denunciaron y una persona que habla mal de Mahoma, según ellos, es penado con pena de muerte. Así que Asia Bibi fue penada con pena de muerte. Salieron en su defensa, salió una persona en su defensa, un funcionario de Pakistán, lo mataron. Y ella está ahora, ¿no leyó el Clarín estos días? Esto me llegó a mí el día martes. El día miércoles era el último día para poder levantar la pena. Intervinieron personas de mucho calibre de todo el mundo y se estaban recolectando, yo les mandé a varios, recolectando firmas para que no llevaran a esta mujer a la horca por ser cristiana. Bueno, el día miércoles, que era el último día y probablemente la hubieran ajusticiado, salió que van a dilatar todavía la ejecución un tiempo más y tal vez le absuelvan de eso. Se llama Asia Bibi. Ore por ella, oremos por ella. Es una cristiana fiel. Si el Señor permite, la va a librar de la muerte. ¿Pero qué? Fue el testimonio de ella y la fidelidad al nombre de Cristo que la llevó a ese lugar. Como ella, debe haber miles, miles de cristianos. Ahora, hermano, esto tiene que ser un estímulo para nosotros. ¿Qué tan fieles somos al Señor? ¿Cómo reaccionaríamos si nos pasara lo que le pasó a Asia Bibi? Diríamos, como ella dijo, prefiero morir como cristiana y no salir de la cárcel como musulmana. Eso es fidelidad a Dios. Bueno, que Dios nos ayude a ser fieles. Porque el que es fiel en lo poquito, también en lo más es fiel. Seamos fieles en pequeñas cosas, para honra de aquel que la Biblia dice es un Dios fiel. Amén. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por esta mañana, por considerar un aspecto más de tu gloriosa y bendita persona. Gracias por lo que eres para nosotros, por lo que serás para nosotros. Enséñanos, porque nos falta mucho, a ser también fieles como Dios es fiel. Bendícenos, bendice estos creyentes de otros lugares que ni conocemos. Señor, que tú estés con ellos, les fortalezcas y aumentes su fe también. Y si es tu voluntad, líbrales, Señor, también de la muerte. Acompáñanos ahora, haz que estos pensamientos trabajen en nuestro corazón, que el Espíritu Santo nos movilice, nos vea, nos haga ver cuántas fallas tenemos, confesarlas delante de ti y vivir cada día una vida de fidelidad a Dios. Acompáñanos, recibe nuestra gratitud en el nombre del Señor Jesús. Amén.